sintonía
de Pepe Alonso.
EWTN, Radio Católica Mundial.
Ya no muevas ese dial. Estás en sintonía.
En sintonía.
Con Pepe Alonso. En vivo desde los estudios de Radio Católica Mundial en Miami, Florida. Y ahora, queda con ustedes Pepe Alonso.
Hola, mi querida familia de Radio Católica Mundial y tantas estaciones que en este viernes están enlazadas con nosotros. Un saludo muy guadalupano en el nombre del Señor. Vaya día que tenemos hoy, hoy Guadalupe, y vamos a tener un programa 100% guadalupano. Pero antes de presentar a mis invitados, les voy a poner como siempre un tema musical que es el que nos va a levantar el ánimo. Si es que usted se siente un poquito triste, un poquito cansado, un poquito aburrido, o si está muy feliz, escuche lo que va a escuchar y después vamos a ver qué tal le pareció. Así que adelante con este canto. Sí, presento a mis invitados. Tengo a Laura y Antonio Peláez conmigo. Laura y Antonio, gracias por estar aquí en Radio Católica en un día tan hermosísimo como es hoy, Guadalupe. Bienvenidos nuevamente a Radio Católica Mundial, Laura y Antonio.
Muchas gracias, Pepe. Encantados de estar aquí hoy, este día tan especial de nuestra madre y reina de México y del mundo.
Emperatriz de América y patrona de Filipinas, además. Pero es, sí. A veces cuando lo comento me dicen, ah, claro, porque tú eres mexicanote, por eso sacas mucho lo de emperatriz. No, no fui yo, fue un papa que la declaró emperatriz de América, aparte de ser patrona, por supuesto, de México y, repito, de Filipinas. Solamente para darle crédito, este canto tan hermoso que escuchamos, vaya mariachi, vaya voz, el canto se llama Virgen de Guadalupe y, por si lo quieren buscar, lo canta Sonia Villarreal. Así que lo pueden buscar por ahí en las plataformas, porque yo nunca lo había escuchado. Antonio y Laura, ¿ustedes habían escuchado este canto antes? Esta, que yo sea, alabanza tan hermosa a la Virgen.
No, yo es la primera vez y fue un privilegio poderla escucharla en tu programa.
Qué hermoso, ¿verdad? Laura, ¿qué te parece a ti la voz de esta mujer? Porque una mujer puede evaluar mejor las voces.
Muy diferente y muy bonita.
Ajá. Bueno, pues aquí estamos, pues, en este día tan hermosísimo. Yo estoy con mi mente en México y mi corazón también. Estoy uniéndome a esos millones, porque la gente tiene que saber que desde esta semana y concretamente muchísimo más desde ayer, es millón y medio de personas los que se calcula que pasan entre la tarde del 11 ayer y hoy 12. Se calcula que casi un millón y medio, dos personas son las que van directamente a rendirle culto, a darle su amor, a darle gracias a la Virgen. Qué hermosísima, ¿verdad?, esta advocación de la Virgen de Guadalupe.
No, es algo que transforma las almas, transforma los corazones y transforma los países, ¿no?
Uh-huh. Bueno, Antonio, y me gustaría que tú nos expliques un poco el trabajo que tú y tu esposa realizan aquí en Texas, porque ahora están viviendo aquí cerca de Houston, en Texas, en los Estados Unidos. Cuéntenos el trabajo que ustedes realizan, porque va a encajar con el por qué hoy, fíjate que no es coincidencia, es Cristo Incidencia, este programa en Viernes de Guadalupe sale. Pero cuéntenos un poco del trabajo que realizan ustedes, la familia Peláez.
Bueno, nosotros somos amantes de contar historias y el medio que utilizamos es el cine y la televisión, pero historias que realmente merezcan la pena ser contadas y que merezcan la pena que alguien las escuche. Y nosotros nos hemos enfocado principalmente a contar historias que lleven un camino de verdad en un principio, que dignifiquen siempre al ser humano y que nos lleven al conocimiento de Dios nuestro Señor y todo ese mensaje tan maravilloso que a través de tantos mensajes y revelaciones nos ha revelado. Es nuestro trabajo, siempre enfocado a un enfoque de entretenimiento, o sea, que sean realmente entretenido y que sea muy informativo también. Cuando hay que entretener, hay que entretener. Y cuando hay que informar, pues hay que informar con la verdad.
Claro. O sea que son historias reales, no son historias de ficción como los cuentos de Henderson o otros que son historias que se cuentan. Lo que ustedes producen son historias de la vida real, o sea, hechos que han sucedido, ¿verdad?
No siempre. Últimamente nos hemos enfocado, pero sí empezamos en la ciudad de Los Ángeles a realizar producciones. El camino que comenzó fue 100% en el cine, en entretenimiento, ¿no? Pero siempre con ficción, o sea, de hecho, historias creadas por mí, escritas por mí, pero con un mensaje familiar, un mensaje siempre espiritual, y que tuvieran esa atracción para toda la familia, de que a través de una película, a través de una historia, pudieran identificarse con la bondad y las maravillas que este mundo nos trae, ¿no? Y no con las cosas negativas que nos hacen, pues, a veces pues irnos tristes de las salas de cine, ¿no? Nuestra idea es que la gente se vaya enriquecida y que, aunque sean historias de ficción, como las que también hemos hecho varias películas de ficción, también estas historias de la vida real que nos apasionan, porque ahí únicamente hay que saberlas poner en los hechos, ponerlos en imágenes y en sonidos.
Mira, me voy a tomar la libertad de llamarte Toño, porque sé que Laura sí te llama. Oye, y después de 50 años de casados que ustedes tienen, yo creo que has oído mucho el Toño. Así que para que no te suene raro que te llamo Antonio, como con mucha seriedad, de aquí en adelante te llamaré Toño. ¿Me lo permites?
Encantado, Pepe.
Encantado. Muchas gracias. Una pregunta, y entre las producciones estas de ficción, pero con un mensaje, y las que son de la vida real, ¿cuántas producciones más o menos ya han realizado, Toño?
Pues mira, la primera película de largometraje fue una que se llamó Crystal Stone y que adquirió los estudios Disney posteriormente para el Disney Channel. También hicimos una película, una serie de televisión que se llamó Explorando, sobre las bellezas de México. Otra película que se llamó Cuando las cosas suceden, que representa una historia, da cuenta la historia de una familia que tiene un problema y cómo al final el perdón lo saca adelante, ¿no? Entonces son historias, la de Mirando al Cielo, que es la última producción que hicimos, esa es una historia de José Sánchez del Río, el mártir, nuestro niño mexicano, que esa sí está hecha en ficción, pero basado totalmente en hechos reales, ¿no? No es un docudrama como la historia que hicimos de 1531 sobre la Virgen de Guadalupe.
Ajá. La de 1531 también ya están accesible, ¿verdad? Ya se puede buscar.
Sí, está accesible. De hecho, en estas fechas, como el día de hoy, 12 de diciembre, día de que se festeja pues las apariciones a la Virgen de Guadalupe, pues tiene mucha búsqueda, mucha demanda este proyecto, y no únicamente en México. Nos honra el saber que en diferentes partes del mundo, sobre todo del mundo habla hispano, es vista durante estas fechas y da la oportunidad de conocer no únicamente los misterios del ayate, que son maravillosos, ¿no?, sino otros misterios y posiblemente mayores en número, que son los misterios del acontecimiento guadalupano, lo que sucedió realmente en esa fecha.
Es tan importante la historia de cómo fue todo el suceso este guadalupano allá en 1531, que fíjate, perdón, me he encontrado mucha gente que sí saben de Guadalupe y saben que pues está la Tilma y han oído también que fue Juan Diego, pero no conocen toda la historia completa, o sea, nunca se han tomado la molestia de leer qué fue lo que ocurrió realmente desde ese 9, cuando es la primera aparición, hasta el 12, que es cuando queda impresa esa bendita imagen en la Tilma de San Juan Diego. Y yo soy un promotor también muy grande de Guadalupe, porque creo que no es solamente por ser mexicano, sino porque creo que de todas las apariciones marianas, las cuales yo respeto, Lourdes, Fátima, La Salette, etcétera, las que son oficialmente reconocidas por la iglesia, digámoslo así, Guadalupe creo que es la que tiene una mayor historia que contar, ¿no? Yo estuve yo he hecho programas en Fátima, he hecho programas en Lourdes, pero nunca he hecho un programa allá en México con Guadalupe. Pero aún así, la historia de Guadalupe me parece que es importantísima, porque tiene un mensaje que, aunque las otras apariciones cada una tiene, hace no mucho, estando yo precisamente en Lourdes, el que era director del santuario de Lourdes, me dijo que de las apariciones marianas, la de Guadalupe como que tiene una mayor forma de comprobación por los hechos tan importantes que ocurrieron, que incluso científicamente se puede demostrar. Por ejemplo, en Fátima, pues en Fátima hay que creer a los pastorcitos. En Lourdes hay que creer a Bernardet, ¿no? Pero en Guadalupe, y que además tenemos la historia redactada por un indio, Valeriano, está el Nicama Poua, que está relatada ahí la historia, y después todos los sucesos, ¿no? Los ojos y demás comprueban, incluso la ciencia, aunque sea incrédula, ha llegado a la conclusión que no se pueden explicar cómo sucedió que esa imagen quedó plasmada en una tela que se tendría que haber descompuesto en 20, 30 años, cuando mucho, ¿no? Y después de tantos cientos de años, la tela está en perfecto estado de conservación. Incluso gente que ha tenido el privilegio de poder tocarla, que es poquísima gente, dicen que se siente tersa como si fuera una seda, fresca, y no tiene absolutamente ningún defecto. O sea que la de Guadalupe, y repito, no es porque seamos mexicanos, pero creo que la Guadalupe tiene una importancia grandísima en las apariciones marianas, ¿verdad? Por eso ustedes le han dedicado tanto tiempo, Toño y Laura.
Pues
fíjate
sí,
que me gustaría platicarte un detalle ahorita que estás hablando de comprobaciones y de cosas. Tuvimos oportunidad de estar con Monseñor Guerrero, que fue uno de los promotores de la canonización de San Juan Diego. Y un detalle que no es de la firma, ni de la oración, ni de la fotografía, que me encantó ahorita que hablabas de Fátima y de Lourdes. Él en una ocasión nos dijo que él confesaba en la basílica. Y dice, y es maravilloso lo que uno escucha, porque en Fátima la gente va a pedir un milagro. Uh-huh. En Lourdes va a pedir salud. Pero con Guadalupe vienen a ver a su madre. Uh-huh. Entonces, se me hizo precioso. Ese detalle se me hizo precioso porque el mensaje de la audición es que no estoy yo aquí, que soy tu madre. Entonces, me encanta. Y luego también el mismo Monseñor Guerrero nos decía, si ahorita me dijeran que la tilma se borró, a mí no me afectaría nada, porque para mí el mayor milagro de la Virgen de Guadalupe es el acontecimiento, es lo que sucedió gracias a su venida, ¿no?
Exacto. Mira, yo tengo la fortuna de...
O sea, sí. Más en México en ese momento, ¿no?
Sí, correcto.
En Europa se están perdiendo católicos y en México se están ganando millones de católicos por la Virgen de Guadalupe.
Cierto. Entonces, cierto.
Para mí eso es, y el hecho de que vayan a la villa a ver a su madre se me hace precioso.
Y mira, porque su madre, conseguí una traducción del Nicarmo por Ua. Y quiero leerte ese momento cuando ya Juan Diego, después de que le está tratando de sacar la vuelta a la Virgen para ir por un sacerdote para llevarle a su tío Juan Bernardino, que estaba muriendo, y la Virgen es cuando se le presenta. Y mira, te voy a leer la traducción de Nicarmo Paúa, lo que le dijo a Juan Diego cuando Juan Diego le da esa explicación. Mi niñita, tengo que ir a la casita de México para traer un sacerdote. Y la Virgen, y lo voy a leer textualmente, le dijo lo siguiente: escucha y guarda en tu corazón, hijito mío, el más pequeño no es nada lo que te asustó o afligió. Que tu rostro y tu corazón no se turben. No temas a esa enfermedad o a ninguna otra, ni a nada doloroso, pues que pueda afligirte. Y aquí viene la pregunta hermosísima. ¿Acaso no estoy yo aquí, que yo tengo el honor de ser tu madre? ¿No te encuentras bajo mi sombra y protección? ¿No soy yo quien te da consuelo y felicidad? ¿No estás refugiado en mi manto, en el cruce de mis brazos? Entonces, ¿qué más podrías necesitar? Fíjate qué palabras más preciosas de la Virgen, la Madre de Dios, nos la deja, y no solamente para Juan Diego, yo creo que es para toda la eternidad, hasta que el Señor vuelva, para todo ser humano que quiera realmente encontrar una madre celestial, ahí la tenemos, ahí está Guadalupe. Bueno, y la Virgen, aunque es una sola, no es que haya una Virgen en Guadalupe, otra en Fátima y otra en Lourdes, es la misma Virgen. Pero el mensaje que dejó, y además fíjate que fue muy temprano, 1531, Fátima y Lourdes y otras apariciones las han sido posteriores, pero creo que quizás la primera que tenemos referencia, y esto me vas a decir si estoy en lo cierto, Toño, yo creo que la primera aparición que tenemos, me parece que es la de 1531 de Guadalupe. ¿Qué piensas?
Sí, bueno, exactamente. Yo también como referencia tengo esa. Bueno, anteriormente se habla de la aparición al apóstol Santiago en el Pilar. Que
ah, bueno, la del Pilar de Zaragoza, ocasión, tienes toda la razón. Pero que fíjate que la del Pilar, Toño...
Y que fue una bilocación, otros dicen que fue una aparición, porque realmente fue anterior a... Bueno, hay muchas teorías de eso que hemos estado estudiando, pero sí, esa es la que yo conozco anteriormente, la aparición de la Virgen del Pilar en esa época. Ajá. Pero así, de las reconocidas, las que guardan una devoción mundial, porque es mundial, hemos ido a varios países europeos y hemos visto en las iglesias y las grandes catedrales, de alguna forma aparece la imagen de Guadalupe y nos da un gusto enorme. Porque
no sé qué papa fue, pero alguno de los papas, no sé si fue San Juan Pablo o no, creo que fue San Juan Pablo, si no me equivoco, o el Pío VI, quisieron tener un santuario, en los Jardines Vaticanos hay una capilla con la Virgen de Guadalupe, en los mismos Jardines Vaticanos.
Ajá. Sí, es algo maravilloso, ¿no? Y como se comentó, no únicamente la belleza, la belleza que guarda su imagen en la tilma que hace más de, pues ya 500 años que está ahí presente y sigue viva con la misma, con los mismos colores, con la misma nitidez y con la misma devoción de la gente que sigue yendo a verla, ¿no? Al principio iban, decían que es imposible también de entender, que la tocaban, que las velas estaban ahí, estaba en un lugar de salitre, como era el lago
110 años.
Y estuvo sin cristal, ¿no? Incluso ha sufrido atentados como el de la bomba que se presentó ante el altar y no destruyó grandes partes en su entorno. Hay pruebas de ello, hay un candelabro totalmente chueco que se puede ver en la basílica y demás, y a la Virgen está intacta, ¿no? Ácido sulfúrico que se cayó en el manto cuando lo estaban limpiando, para limpiar, y poco a poco se regeneró todo el daño que había hecho, ¿no? Entonces son, sí son cosas inexplicables, y porque las cosas de Dios, pienso yo que es más fácil creerlas con la fe,
exacto,
que tratarlas de explicar. Pero exacto, sin embargo, esto que la ciencia no puede explicar es una prueba de amor de Dios nuestro Señor hacia todos los seres humanos, ¿no? A través de su madre y concretamente, como estamos hablando el día de hoy, a través de la Virgen de Guadalupe, ¿no?
Mira, creo que esos dos eventos que tú mencionas, me parece que la bomba fue en 1921, si no me equivoco, y la bomba explotó, de hecho rompió todos los cristales de la antigua basílica, no de la actual, sino de la antigua, que todavía se conserva el edificio ahí, y no pasó absolutamente, el cristal no se rompió, aunque hubo mucho destrozo alrededor. Y el otro evento que tú mencionas, el del ácido, ese si tampoco me equivoco, creo que fue en 1794, cuando un platero estaba limpiando, tenía un marco de plata, y al estar limpiando se le derramó ese ácido nítrico que tenía que haber acabado completamente, porque esta tela es una tela hecha con fibra vegetal. O sea que un ácido tenía que haberla quemado, tenía que haberla destruido ahí mismo, en esos momentos. Y no solamente no la quemó, sino quedó ahí y dicen que se ha ido, el tiempo ha ido como limpiando un poco, aunque se puede observar. Y creo que la Virgen pidió que se quedara un poco de la mancha para ver cómo esa tela resistió lo que la ciencia no puede explicar, cómo fue que sobrevivió a esa caída del ácido nítrico. ¡Qué maravilla, verdad! Esos dos elementos ya nos dan otra vez una certeza de que aquí hay algo especial. No es una pintura hecha por manos humanas. Algunos de los papas, no sé quién fue el que dijo, esta está pintada por la mano de Dios.
Sí, 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 y exactamente, porque incluso en un material como es el ayate, ¿no?, que es una fibra, como tú dices, vegetal, es, digamos, la apariencia de un costal. ¿Cómo puede haber tanto detalle que las mismas texturas del costal realzan ciertos detalles y ciertas partes del rostro de la Virgen, los labios, que le dan todavía mayor vida, ¿no? Y que se puede ver a través, uno levanta el ayate y ahí es transparente, salvo algunos detalles que sí han sido retocados por, yo me imagino, por el deseo de ornamentar más o de cubrir o tener miedo, ¿no? Pero la mayoría está totalmente expuesta como si fuera una luz, ¿no? Es algo pues inexplicable. Y algo que, y lo más valioso quizás, los grandes milagros que a través de la Virgen de Guadalupe se han hecho en el mundo, ¿no? Y que muchos de nosotros, yo me incluyo, ¿no? Hemos recibido de alguna forma, ¿no? A través de su gracia, a través de su cariño. Y creo que eso también es inexplicable para la ciencia y solamente lo puede entender el corazón, ¿no? Y el corazón que está abierto a comprender las cosas de Dios.
Y fíjate, Laura, tú como mujer, te va a, creo que lo sabes lo que voy a compartir, pero en uno de esos nudos, que son los nudos del ayate, es precisamente la boca. ¿Cómo Dios, al hacer esta impresión, porque vamos a dejarlo de una vez claro, esto fue impreso por Dios, no por mano humana? Eso tiene que quedarnos muy claro. ¿Y cómo aprovechó esos detallitos? Como te digo, un nudo es parte de lo que se dibuja la boca de la Virgen. Los ojos, podríamos hacer un programa de 2 horas solamente hablando con lo que han encontrado con los aparatos más modernos que refleja esos 2 ojos, que es el momento en que la imagen queda plasmada frente al obispo Zumárraga, ¿no? Todos estos detalles son importantes. Otro detalle también lindo, y Laura me lo va a confirmar, la tela está unida por una costura que se puede ver en la imagen, pero la imagen quedó tan que la cara de la Virgen está como volteada a un ladito y a su lado pasa esa costura que pudiera haber afeado la imagen. Y no solamente no la afeó, sino que parte de esos elementos forman parte de la imagen. Esto es una cosa también increíble, ¿verdad, Laura?
Correcto, correcto. Parece mentira. O sea, Dios se valió hasta de eso para darle forma a su carita. Que la ves y es una carita preciosa.
Y es una carita, además, mestiza.
Perdón que me vaya otra vez a lo que yo decía del acontecimiento guadalupano, porque me encanta todo esto de la resistencia de la Yate y de cómo fue plasmada y todo esto, pero hay a mí una cosa como madre que realmente me motiva con la aparición de la Virgen, ¿no? Y como decía, el acontecimiento guadalupano es el mayor milagro de la Virgen de Guadalupe, ¿no? Porque, como todos sabemos, en ese tiempo en el que se apareció la Virgen, México estaba, bueno, que no era México, era la Nueva España, que estaba viviendo un momento muy difícil, en donde los sacerdotes y todos los que estaban tratando de evangelizar, por un lado evangelizaban, pero por otro lado se topaban con los españoles que no trataban bien a los indios, ¿no? Entonces, pues ahí se contraponía lo que los sacerdotes predicaban y lo que los españoles los trataban. Entonces, en esa época que era Fray Juan de Zumárraga el que estaba a cargo de, al que había mandado la reina que se hiciera cargo de la evangelización, estaba muy preocupado. Y entonces él se las arregló para mandarle un mensaje al rey que... Es toda una historia, esto del mensaje al rey, que vale la pena comentarlo en algún
momento.
Cuéntalo, que no, él no podía mandar mensajes porque los españoles detenían todo lo que él mandaba para que no llegara a España el hecho de que trataban mal a los indios y los esclavizaban, porque la reina había dicho que nadie era esclavo, que todos eran... Eran humanos hijos de Dios. Y en la Nueva España no se les estaba tratando bien. Entonces, no dejaban que el Juan de Zumárraga mandara nada. Entonces, él se fue a Veracruz para mandar una carta al emperador y se encontró con un paisano suyo que hablaban en vasco, que era el capitán de un barco que se iba a ir. Entonces, él le entregó la carta para el rey, y el capitán lo puso en una torta de cera, en un barril de los que van como flotando alrededor del barco, cuando sale el barco. Entonces, cuando los españoles revisan toda la pues el barco, la galera en donde estaban, se mandaban las cosas, vieron que no había nada. Ya en el camino, el capitán lo recoge y le llega al rey. Pero la frase que a mí me encanta es que cuando le explica lo mal que estaba la situación para los indígenas, dice, si Dios no interviene, esto está que se pierde. Entonces, poco tiempo después, viene la Virgen, enviada por Dios, ¿no?
Ajá.
Lo maravilloso de la Virgen es que les habla, ella es como un códice.
Exacto.
Que los indígenas no leían, ellos estaban acostumbrados a los códices, y ellos descubren el mensaje de la Virgen que la Tilma tiene plasmada, que es una maravilla, todos los símbolos que tiene la imagen de la Virgen. Pero a mí, como madre, el mensaje que más me gusta, porque como todos sabemos, los indígenas hacían sacrificios, ¿no? Uh-huh. Y se suponía que adoraban a muchos dioses, aunque con el tiempo se dio cuenta que eran diferentes advocaciones, pero un solo dios. Pero ellos creían que tenían que dar sangre y vida para que el mundo siguiera. Y uh-huh. algunas hasta tenían que sacrificar a sus hijos, ¿no? Uh-huh. El mensaje de la Virgen a estas madres es, ya no tienen que hacer más sacrificios, porque yo ya ofrecí al mío. Uh-huh. Ya no es necesario que se hagan más sacrificios. Entonces, uh-huh. para mí ese mensaje que les deja la Virgen a los indígenas se me hace conmovedor.
Es cierto. Mira, hay varios detalles de la Virgen que también la gente no los conoce mucho. Por ejemplo, sus manos. Una mano es más blanca que la otra. Es que esa significa la fusión de las dos culturas o de las dos, digamos, España, Europa y el continente americano, los indios, ¿no? Cómo en las manos se encuentra ese simbolismo de el color de una es más tipo europeo y el color de la otra es tipo más mestizo, más de nuestro o indígena, de nuestros indígenas de nuestra América, ¿verdad? O sea que es que tú acabas de decir algo muy importante. La Virgen de Guadalupe es un códice. Todo lo que hay en ella, ahí no hay nada accidental. Ahí no hay nada, como decía Toño, de lujo para que la gente... No, todo tiene un sentido y todo tiene una explicación. Así que por eso es tan importante conocer todos los símbolos que se encuentran. Y como tú bien lo dices, los indios podían leer el mensaje al ver la imagen. Y también importantísimo es San Juan Diego, porque según tengo entendido, él era un viudo de 57 años, vivió todavía 17 años más y su trabajo fue explicarle a sus semejantes, a nuestros indios, explicarles exactamente el códice, ¿verdad? Fíjate que me gustaría que Toño también me lo amplíe. También la cruz que tiene en el broche es importantísima, ese símbolo de la cruz, ¿no? Porque la historia es un poquito larga de cómo esa cruz está ahí, pero lo que tengo yo, esto me lo contó el padre, el que también es canónigo de la catedral, que también ha sido un gran experto en Guadalupe.
Monseñor Chávez.
¿Quién, perdón?
Monseñor Chávez.
Monseñor Chávez, Eduardo Chávez, exactamente. Uh-huh. Me decía que la cruz es importantísima porque cuando él les explicaba todos los símbolos, las flores, los rayos, las estrellas, etcétera, el cinto, la virgen, etcétera, todos los demás detalles, el ángel, la luna, no dejaba la cruz hasta el final, o mejor dicho, no les decía nada de la cruz. Y nuestra gente, por cierto, yo soy mexicano también, Lourdes, aunque mi familia es de España, pero yo tengo también la fortuna de haber nacido en el DF, en aquel DF de aquel tiempo, ahora Ciudad de México. Pero me decíamos, señor Chávez, que entonces le preguntaban, ¿y eso? Y apuntaban hacia la cruz. Y entonces Juan Diego les decía, miren, es esa cruz, es donde Dios hizo el único sacrificio necesario. No necesitamos más sacrificios porque Dios entregó a su Hijo en una cruz para que fuera nuestra salvación, para que fuera quien nos traía la nueva vida. Fíjate la importancia de esa cruz que se encuentra ahí en el camafeíto, en el cuello de la Virgen, ¿verdad, Toño?
Sí, no es, y así como está esa cruz, una de las imágenes que realmente que aparecen en el códice y que fue el símbolo que provocó realmente la conversión y el convencimiento de que los misioneros decían la verdad, aparte de que pues el pelo de la Virgen demuestra que era una doncella, la cinta que llevaba, que lleva en la cintura, decían que uh-huh. estaba en cinta, que estaba esperando. Hay una otra cruz imperceptible y única, casi girada como una X, que es la misma X que aparece en el calendario azteca y que ahí aparece en el vientre de la Virgen, que tiene el nombre de Troquenahuaque, o era la amapola mexicana. Y para ellos esa cruz era el símbolo del único Dios existente, ¿no? El Tlokenahuaque. Entonces, cuando ellos, después de toda la explicación que habían recibido por parte de los misioneros y posteriormente uh-huh. la explicación del códice, y descubren esa pequeña cruz como símbolo del único Dios, uh-huh. no queda duda en la mayoría de esas gentes, y por eso tantos bautizos de que era la madre de Dios, ¿no? Porque uh-huh. llevaba al Dios en su vientre.
Al Dios,
¿no?,
creador en su vientre. Sí, ese símbolo, tengo entendido que en náhuatl es Nahui o Yin, que para los Nahui aztecas, bueno, para esas tribus era importantísimo, porque era su símbolo más importante, efectivamente, en Nahui. Sí. Y está exactamente sobre el vientre de la Virgen, como tú lo dices, se leía entonces que si ahí estaba ese símbolo, quiere decir que quien estaba en el vientre de esta Virgen era exactamente el creador de todo. Fíjate, les voy a contar un detalle que también me parece que ustedes lo deben conocer. En cuanto a la fecha, nosotros celebramos hoy, el día 12 de diciembre, celebramos Guadalupe, porque tradicionalmente se ha dicho que fue un 12 de diciembre, empezando el 9 y concluyendo el 12, pero ahora se ha descubierto, o mejor dicho, se han puesto a pensar, y también el padre Chávez me lo compartió, que la fecha realmente fue un 21, no un 12. Sí. Y la razón es que cuando es la aparición en 1531, todavía se seguía el calendario juliano. Posteriormente se cambió al gregoriano y se eliminaron, fueron 10 días los que se movieron ahí. Quiere decir que la aparición de la Virgen, cuando se la entrega Juan Diego al obispo, fue un 21 de diciembre. ¿Por qué es importante? Porque ese día era el solsticio de invierno y para nuestras tribus indígenas ese día era un día de un gran temor. Porque como el sol se iba quedando cada vez más corto, cada vez los días eran más cortos, pensaban que podía ya no volver más la luz, que el 21, que era el último día, se apagaría todo y colorín colorado, ¿no? Y mira cómo el 21, el día del solsticio de invierno, es cuando nos viene la nueva luz. La Virgen nos trae ese mensaje, por eso los rayos, la aureola, la nueva luz, de que la luz va a continuar, pero va a continuar gracias a ese Dios que ella nos viene a ofrecer. Qué importante es, ¿verdad? Yo creo que no lo van a cambiar, pero la fecha ya, según nuestro calendario, debería ser el día en lugar del 12, el 21 de diciembre, solsticio de invierno.
Exactamente, era el día en donde, como bien lo dices, ¿no? Y eso es muy peculiar, porque para los aztecas ellos tenían esa fiesta como muy importante, creo que tenía el nombre de Panquestanguisqui o algo así, no recuerdo exactamente.
Tonantzin
era la madre, bueno, la que se apareció en la madre de Huitzilopochtli y todos esos, Tonantzin, la que estaba donde se aparecían en el cerro de Tepeyac, ahí era donde se ahorraba a Tonantzin. Por eso también creyó tantas especulaciones, ¿no?, de que se había aparecido ahí donde realmente se adoraba
la madre de los, ¿no?, dioses.
Pero había una fiesta que era como ellos hacían como fuego nuevo.
Cierto.
Y esa fiesta es donde hacían el mayor número de sacrificios, por lo que tú mencionabas, porque se estaba apagando el sol y tenían que ofrecer muchos sacrificios, ¿no? Los judíos también tienen fuego nuevo, que es durante la Pascua, y ellos sacrifican no miles de corazones o miles de gentes, sacrifican un cordero, ¿no? Y los cristianos también tenemos la fiesta de Pascua, que es de fuego nuevo, festejamos, y ya no hay más sacrificios de corderos ni sacrificios de humanos, sino Cristo se sacrificó por toda la humanidad, ¿no? Entonces, eso a mí me llama también mucho la atención, cómo esa unión de estas tres religiones, porque eran religiones, la judía, la cristiana y la espiritualidad que ellos llevaban en su religión, ¿no?, se juntan en esa misma fecha, ¿no?, y con esas mismas características del fuego nuevo y de los sacrificios, pero con una visión totalmente diferente, que apoya lo que decía Laura, ¿no?, cuando las madres ofrecían sus hijos a Tlaloc y a otros dioses para que el sol siguiera en su posición y no se apagara, que era el terror que tenían ellos, esa batalla cósmica en la que siempre vivieron. Ese día hacen muchísimos sacrificios, pero ese día también la Virgen le dice, ya no hacen falta que sacrifiquen más porque ya yo sacrifiqué a mi hijo, ¿no? Eso se complementa con lo que el códice decía y con lo que los misioneros les comentaban a todos los indígenas, ¿no?
Cierto.
Entonces, por eso comentábamos que una serie de otra cosa muy interesante, hablando de Juan Diego, el nombre Juan Diego es Cuautlatlaxin, que quiere decir el águila que habla, ¿no? Interpretando a lo que los aztecas vivían en esa época, era el águila era el símbolo del sol, del dios para ellos, de lo más poderoso. Entonces era el mensajero de las cosas divinas, ¿no? Ese podría ser la traducción que tiene el nombre de Juan Diego, ¿no? El mensajero de las cosas divinas. Cuatlacuatzin o Juan Diego, como se le conoce, como lo bautizaron.
El águila que habla. Así es. Y mira, otro detalle interesante que también muy poca gente conoce es que en esos tres días, del 9 al 12, ocurren ya milagros. El primer milagro que ocurre es que la Virgen le manda recoger unas flores en la cima de ese cerro, el Cerro del Tepeyac, donde es un cerro volcánico, un cerro de piedra, que no se daban ahí más que cactus y malas hierbas. Ahí jamás habían habido flores de ningún tipo, ¿no? Y esas flores que recoge San Juan Diego, que queda admirado del color, del olor, esas se comparan con las que dice las flores de los castellanos, o sea, las rosas posiblemente, ¿no? Y es donde recogen una variedad de que cuando las ven, quedan los mismos criados que pudieron ver un momento lo que llevaba bajo esa tilma, quedaron sorprendidos del olor y de la belleza de esas flores. Primer milagro. Segundo milagro, la curación de su tío. Juan Bernardino estaba muriendo y la Virgen le dice, lo que acabamos de leer, no te preocupes. Y el tío sanó en ese momento, o sea, la Virgen se le apareció también a Juan Bernardino, cosa que poca gente conoce, que Juan Bernardino también tuvo una visión de la Virgen cuando ella viene y le ofrece esa sanación que recibe, ¿no? Y el tercer milagro, que es el central, es cómo queda impresa, no pintada por mano humana, esa imagen cuando devela él, entrega esas rosas y queda impresa esa imagen en la tilma. Fíjate, o sea que ahí ya tenemos tres milagros que nos demuestra que esta Virgen es intercesora para los milagros también, ¿verdad?
Claro. Sí, es definitivamente. Y como madre, sus palabras tan, tan cariñosas con Juan Diego, esas palabras se traducen a las palabras que nos dice a cada uno de nosotros, al menos yo lo interpreto así, ¿no? Sí. Hay un detalle que tú lo nombraste y se me hizo precioso, que dice, no tengo yo el honor de ser tu madre. O sea, ella misma se considera que es un honor para ella ser la madre de Juan Diego, de todos los mexicanos y de todos los hijos de Dios, ¿no? Entonces son detalles que manifiestan la finura y la belleza del trato, no únicamente de su belleza física, ¿no? Natural, sino es la belleza de trato y finura de la Virgen con Juan Diego.
Y como tú dices, este es un mensaje no solamente para los mexicanos, yo creo que es un mensaje para la humanidad. Y tengo entendido que por ejemplo, me han dicho que en Japón, un país que de una tradición completamente nada cristiana, en Japón hay muchos católicos, e incluso cristianos, no católicos, y me han dicho que en Japón, en Tokio y en otras ciudades, mucha gente que ha podido hacer ese viaje a Japón, que yo tengo muchas ganas, pero no creo que lo haga, en fin, lo que pasa es que encuentran que en Tokio, y te repito, en Osaka y en otras ciudades, han encontrado imágenes de la Virgen de Guadalupe, y esos japoneses le tienen una gran devoción a la Virgen de Guadalupe. Y es cierto, donde tú vas a cualquier iglesia, catedral, basílica, por donde vayas, te vas a encontrar una imagen de la Virgen de Guadalupe. O sea que es una imagen mundial, no es solamente para nosotros los mexicanos, ¿verdad?
Sí, y aparte los colores, esos colores que pues no hay tiempo para hablar de tantas cosas, pero por ejemplo, los más iguales como Juan Diego no podían usar colores en su vestuario. No solamente los emperadores usaban ese color verde y esmeralda y todos esos, ¿no? Y la Virgen lo reviste, ¿no? Con esa dignidad, pintándose en su vestuario con los colores de emperadores, ¿no? Entonces, por eso es la emperatriz de México, ¿no? Porque usó los colores que usaban los emperadores en aquella época, ¿no? Son, como comentábamos, Pepe, si la tilma tiene infinidad de misterios aún incluso no descubiertos, que no tendrá también el acontecimiento guadalupano, lo que sucedió en esos tres días, uh-huh. con todos sus antecedentes y con uh-huh. todo lo que ha pasado después de esos días, las conversiones y lo que sigue sucediendo y lo que seguirá. Nosotros en el documental ponemos 1531, la historia uh-huh. que aún no termina.
Correcto.
Consideramos que la historia de la Virgen aún no ha terminado, la Virgen
es actual. Es actual, uh-huh. así actual. Es. Mira, algo, y volviendo a cómo la ciencia dice cosas que dicen, no podemos explicarlo, pero resulta que esas 46 estrellas que se encuentran sobre el manto han encontrado que es la constelación que había sobre la Ciudad de México, bueno, en aquel tiempo Tenochtitlán, era la constelación que en esa noche del 21 de diciembre de 1531 era la constelación de ese cielo, de esa noche del 24 al 25. Y está comprobado que es una constelación, no recuerdo ahora de qué constelación, pero es una constelación la que se encuentra sobre esas 46 estrellas de la Virgen de Guadalupe. Fíjate que otra cosa que también descubrí que es muy interesante, lo encontré, es que las flores que se encuentran sobre el manto, los dibujos que se encuentran sobre el manto donde está esta flor que tú ya mencionaste, las otras uh-huh. flores no siguen el contorno de la, por ejemplo, de la rodilla de la Virgen, que está un poquito doblada, sino que están como uh-huh. enfrente, y es que están como flores sembradas, o sea, no quedan impresas, porque no es pintura, es impresión. No están impresas sobre en la misma dimensión del resto de la imagen, pero es a propósito para que se vean esas flores, esos tallos de esas flores, porque para nuestros indígenas era importantísimo, su cultura era la flor y la danza, ¿no? Y también me decía el padre Chávez de que esa postura de la Virgen, que se le ve una rodillita y un pie saliendo, la Virgen está danzando, está en una danza de alegría, que ustedes saben que para los aztecas la danza y las flores eran símbolos importantísimos de su cultura, ¿verdad, Lourdes?
Sí, flor y canto, sí, exactamente.
¿Qué más podemos en estos minutos que nos quedan compartir con nuestro auditorio en este 12 de diciembre de de 1531, en aquel tiempo, y ahora 2025? ¿Cuál sería el mensaje que en este momento, 2025, 12 de diciembre de 2025, quisiéramos transmitir a nuestro auditorio, Laura?
A mí la Virgen me dice que tenga confianza, que sepa que, como bien dijiste y lo dijo Antonio también, que ella nos dice que tiene el honor y la dicha de ser nuestro madre, ¿no? Entonces, el estar siempre cerca de ella, el encomendarnos a ella, el platicarle a ella, hay que hacer la prueba, ¿no? Hay que hacer la prueba y veremos qué buena es nuestra madre. Cómo nos ayuda en momentos difíciles, nos consuela, nos apoya, se alegra con nosotros en los momentos de felicidad, pero hay que invitarla, ¿no? Hay que invitarla porque ella está feliz de ser nuestra madre y hay que invitarla a que sea parte de nuestra vida. Y ese es el mensaje que me gustaría que todos la sintiéramos cerca y que recurriéramos a ella como recurrimos a una madre que nos ama y que nos quiere más que nadie.
Exacto. Toño, ¿tú qué mensaje le darías a los hombres? Porque muchas veces los hombres, no los mexicanos, porque a mí me ha tocado ver en Guadalupe tipos pero grandotes, de estos con su bigote, de estos machotes por ahí mexicanos, llorar como niños y verlos con esa alegría de ver a su madre allí. O sea que a los hombres les toca profundamente. Ha habido, como tú lo dices, millones de conversiones posiblemente de hombres que quizá si tú les trataras de presentar por la Biblia, que sería el siguiente paso, pero no, la imagen logra ese corazón quizá de piedra convertirlo en un corazón de carne y que ese machote, ese hombre fuerte que no llora por nada, como decimos en México, solamente lloran las mujeres. No es cierto, a mí me ha tocado, yo lo he visto, hombres hechos y derechos pasar bajo la imagen y empezar a llorar. Y no están llorando de tristeza, están llorando de amor, de alegría. Qué cosa más maravillosa, ¿verdad? Ver cómo ese mensaje no es femenino, sino es para toda la humanidad, hombres y mujeres, ¿verdad, Toño?
Sí, no, mira, mi mensaje, lo que pienso es un poco en la línea de lo que comentaba Laura, ¿no? Ella misma deja el mensaje que ojalá todos sigamos escuchando con gran devoción y gran cariño, que es: no tengas miedo, no estoy yo aquí, que soy tu madre. No tener miedo, porque nuestra madre, si la sabemos apreciar como madre y la sabemos, a ella le gusta que le pidamos cosas, estoy seguro, porque ella es una gran intercesora, como tú lo mencionabas, Pepe, es una gran intercesora. Entonces, todo aquel, y lo dice, todo el que venga a visitarme a mi casita, todo aquel que escuche mis palabras con amor, yo estaré pendiente, ¿no? Entonces, no hay que tener miedo y escuchar. Y a los hombres, pues qué mejor que tener, a nuestra madre a nuestro lado, ¿no? El tener una madre como la Virgen de Guadalupe es una garantía de ternura, de amor, de cobijo, y creo que por más que crezcamos, seguimos siendo, o deberíamos seguir siendo, esos niños que Cristo pide en el Evangelio, ¿no? Ser como niños. Y al ser niños y tener una madre como la Virgen, pues realmente nos da la oportunidad de este nuevo año que empezará dentro de muy poco, tenerla a ella como aliada, pedirle que todos los días nos acompañe y que nos lleve de la mano, que nos lleve de la mano, porque no hay mejor camino para llegar a Cristo que la Virgen, ¿no?
Exacto. Toda la imagen es exactamente esa. El ser humano puesto con el sol a sus espaldas es esa Virgen que nos dice que es celestial ella, que es un ser celestial que Dios nos ha enviado para traernos ese mensaje tan hermoso. Mira, yo animo a todos nuestros queridos radioescuchas, Toño y Laura, que se lo graben. Yo quisiera encontrar una placa, y si no la voy a mandar a hacer, con esas palabras que ya leímos al principio, y las voy a volver en estos minutitos que ya me quedan, esas palabras que deberían estar, yo digo, en el lugar que más frecuentemos, el refrigerador o el cuarto, en algún lugar tener estas palabras de la Virgen, porque como tú lo dijiste, es para ahora, sigue la historia, no quedó allá en 1531, sino tiene validez para nosotros. Y mira, lo que la Virgen, lo pusiéramos en una lámina o en un papel, y dice así: ¿acaso no estoy aquí que tengo el honor de ser tu madre? ¿No te encuentras bajo mi nombre y mi sombra y protección? ¿No soy yo quien te da consuelo y felicidad? ¿No estás refugiado en mi manto, en el cruce de mis brazos? Entonces, ¿qué más podrías necesitar? Yo me quedo con esas palabras finales. ¿Qué más podrías necesitar? Nada. Dios ya nos regaló ese regalazo tremendo que fue precisamente el evento guadalupano. Laura, ¿con qué cerrarías en un minuto este programa?
Fíjate que, bueno, yo ahorita me vino a la mente, si me gustaría soltarlo, aunque no sé si venga mucho al caso. Yo, a raíz de que hicimos este programa de 1531, la historia que aún no termina, hicimos una frase y invitamos a la gente que decía: regala cada día una rosa a María, ¿no? Todos los días yo al levantarme veo la imagen de la Virgen y le rezo una de María. Eso es mi rosa para empezar el día a la Virgen María. Regala cada día una rosa a María.
Qué lindo eso. Mira, yo tengo, como te digo, el privilegio de tener esta imagen que está pintada sobre Ayate. La tengo aquí en mi habitación, al lado de mi cama, a un costado, en una pared. Y todas las mañanas, como tú lo dices, cuando me levanto ya y me paro, volteo a la imagen y lo que yo le digo es: qué hermosa eres, madre. Qué hermosa eres. Le tiro un piropo. Y seguro que hay muchísima gente que va a querer conocer ese documental 1531, la historia que sigue. ¿Dónde la gente lo puede conseguir ya, en estos momentos?
Pues mira, EWTN tiene el DVD, entonces se llama 1531, la historia que aún no termina. Y está en EWTN.
Toño, ¿tú qué le dirías en un minuto de mensaje final?
Pues mira, yo lo que diría es, a mí me gusta mucho verle a sus ojos cuando la veo, y de alguna forma mi vista baja a sus manos, a esas manos unidas, y de alguna forma estoy que poniendo todas mis intenciones, a mi familia, a mis proyectos, mi futuro, en esas manos. Ella las va a cuidar, no las va a cunar como está cunando al niño Jesús en su vientre, ¿no? Entonces, mirar sus ojos y mirar sus manos y ponernos y decirles de piropo que tú le dijiste, ya sabe María esa rosa, ¿no? Creo que empezar el día con una María y con un piropo.
Así es. Bueno, pues se nos ha ido el tiempo volando, Toño y Laura, pero no los despido porque vamos a hacer un programa en un futuro no lejano que no les voy a adelantar, pero estén pendientes porque Toño y Laura están preparando otro programa que lo tendremos. Así que muchísimas gracias, Laura, muchísimas gracias, Toño, y a ustedes ya saben mi despedida de todos los viernes. Si Dios nos concede una semana más de vida, aquí volveremos el próximo viernes para seguir en sintonía. Hasta entonces, ¡viva Guadalupe! ¡Viva Guadalupe!